Cuba, y denunció que recibió amenazas sobre la patria potestad de los menores. Nuestra colega, o nuestro colega, Tomás Cardoso, con los detalles.
Ruth Rigal Espósito, hija del pastor Ramón Rigal, nos cuenta que ya han apelado la condena del juicio contra sus padres, celebrado el pasado lunes en el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Ya pusieron al abogado ya, que el nombre es Dairon. Me dijo mi tío que ya apeló, le solicitó la apelación.
¿Qué fue lo que pasó este martes allí en tu casa?
Que dice mi tío que fueron más de 10 personas.
¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde venían?
Algunos eran de fiscalía y había una que vino, que estaba aquí cuando se llevaron... Detener a mi mamá, que era de menores.
¿Con quién hablaron ahí?
Con mi abuela, Nori, ella se llama Nori, María Rodríguez.
¿Qué pasó? ¿Qué querían ellos con tu abuela?
El tema fue que si no nos llevaban a la escuela, nos iban a llevar para la casa patria. Que le iban a quitar la patria potestad a ellos, es decir, a mis padres, pero a ellos también.
¿Y qué le dijo tu abuela?
Que no me iban a llevar a la escuela.
Y sobre los derechos sobre el menor y el proceso de apelación, nos cuenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Habría que ver qué pronunciamientos tiene el tribunal, porque no es tan sencillo así decir yo te quito o la guarda y cuidado de un menor. Es un tribunal quien debe decidirse.
Ya fue entregada la sentencia, la familia hizo la apelación. ¿Qué viene ahora el proceso?
El tribunal municipal tiene 48 horas para elevar eso al tribunal provincial. Y el tribunal provincial, digamos, que puede pronunciarse en unos 5 días si no hubiera vista. Pero si en caso de que hubiera una nueva vista oral, el proceso pudiera dilatarse hasta 10 días o algo así.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
El Comité para la Protección de los Periodistas emitió ayer una alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la representante del organismo defensor de los trabajadores de la prensa.
Las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente al comunicador independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
La detención de Roberto Jesús Quiñones hace parte de un patrón de detenciones, la mayoría de corto plazo.
Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Que a pesar de que el gobierno cubano no hace detenciones de largo plazo, como hace muchos años, una estrategia para mantener el control y la intimidación sobre la prensa independiente.
Al momento de su detención, Quiñones daba cobertura al juicio de una pareja de pastores evangélicos cubanos que habían sido acusados de educar a sus hijos en casa. Mientras los agentes conducían a Quiñones, le propinaron golpes que le causaron severas lesiones. El actual patrón de detenciones de periodistas independientes demuestra que las recientes reformas políticas no han mejorado la situación de la prensa.
No solamente es un caso, aunque es el caso inmediato en ese momento, sino que hace parte de esos esfuerzos de hace muchos años en Cuba para buscar silenciar a la prensa independiente y que hay unas pequeñas reformas que van llegando, pero no va cambiando esa estructura de censura de la prensa.
Cuba es uno de los países más hostiles del mundo para ejercer el periodismo y se encuentra en la relación del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los 10 países con más censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presunto líder del grupo al que las autoridades de Sri Lanka culpan de una cadena de ataques terroristas el domingo de Pascua murió en una explosión en el hotel Shangri-La, uno de los 6 hoteles de iglesias que fueron escenario de la masacre que cobró al menos 250 vidas, dijo la policía el viernes. Los investigadores determinaron que la formación de los agresores corrió a cargo de alguien a quien llamaban Ejército Mojaddeen, mientras que el entrenamiento con armas se realizó en el extranjero y en algunas zonas del estado del país, según la policía. China encabeza la lista negra que elabora Estados Unidos sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes en el mundo, un listado que completan otros 11 países. En el informe especial 301, se llama así, elaborado anualmente por la Oficina de Representantes de Comercio Exterior, se identifican socios comerciales que no protegen de manera efectiva y no aseguran los derechos de propiedad intelectual o niegan acceso a los mercados de los innovadores o creadores de Estados Unidos. La lista negra la componen 11 países, Argelia, Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Arabia Saudita, Ucrania y el año pasado se incluyeron también a Venezuela, Argentina y Chile. El tema de la propiedad intelectual es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones comerciales actualmente en marcha entre Pekín y Washington. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos, estimados compatriotas y oyentes. Saludos, Cuba. Bienvenidos a Ventana a Miami. Como ya les contamos, este es un programa que les va a permitir a ustedes mirar por esa ventana a personas que son como tú, que se han desarrollado extremadamente bien para orgullo de todos los cubanos en el exilio, pero que lo han hecho únicamente porque viven en un estado donde hay libertad y donde el ser humano individualmente puede prosperar. Hoy tenemos a un cubano excepcional. El régimen de Cuba lo ha descrito como enemigo del Estado. Y esto es simplemente porque el invitado que les estamos presentando en el día de hoy escribe y habla. No tiene un fusil o un cañón, sino una pluma, una computadora. Se trata de Carlos Alberto Montaner, periodista, columnista sindicalizado, autor de decenas de libros, comentarista de CNN, presidente de la Fundación por la Libertad y la Democracia, con sede en Miami. Sin duda, es sin duda Carlos Alberto Montaner, el periodista cubano más conocido en todo el planeta Tierra. Carlos Alberto podría vivir en Madrid, podría vivir en Washington, podría vivir en Nueva York, porque en definitiva se ha ganado el respeto de todos los públicos hispanos, pero apuesta a Miami. Es de Miami, vive en Miami. Bienvenido, Carlos Alberto Montaner, y quisiéramos que les contaras a los oyentes dónde naciste, cuál fue el barrio que te vio nacer, cuáles son tus vivencias, qué hizo Carlos Alberto Montaner en sus años primeros en Cuba.
Muchísimas gracias, Tomás, y gracias por esa generosísima presentación. Un momento que no sabía si estaba hablando de mí o de será alguien más que ha invitado.
No, pero únicamente de ti.
Pero oye, muchas gracias. Bueno, mira, yo nací en La Habana Vieja, es decir, no creo que fue una clínica, no en mi casa, pero en mi casa nació mi hermano mayor, pero era en la calle Tejadillos, que es una calle que sale a la catedral. Quiere decir que es en el corazón de La Habana Vieja, entre Habana y Aguiar. Tiene una casa muy simpática, muy umbría, con poca luz, porque los habaneros tenían la idea de que era mejor vivir en planta baja que en más alto, al revés de lo que yo vi en España, porque en España tú buscas el sol y la claridad, y en Cuba era al revés. Buscabas de alguna manera la oscuridad y
la sombra.
Y la sombra. Y eso pues lo encontrabas ahí. Yo recuerdo que en esa casa, que era una casa muy visitada por amigos de mi padre era periodista. Uh-huh. Empezó en el periódico Luz, tú lo conociste.
Mucho.
Y aquí estuvo en la radio y hizo muchas cosas. Y iba de visita a mi casa. Me acuerdo un tenor, Manolo Álvarez Mera.
Oh, claro, verdaderamente una gloria de Cuba. Manolo Álvarez Mera fue probablemente uno de los tenores. Digo, si Manolo Álvarez Mera hubiera estado en la época de Pavarotti, pues quizás le hubiera hecho competencia, ¿no?
Bueno, decía, mi padre era tenor también, tenor lírico Espinto, y le gustaba cantar y cantaba ópera. Incluso hay una historia muy simpática de cuando él empieza a cantar unas arias de Donizetti, qué sé yo, pero está en el año 35 y entonces ya en medio de Cuba una revuelta horrible, y había un señor que llamado Otmaro Montaner, hermano de Rita Montaner, que eran primos de mi padre, pero no tenía nada que ver con mi padre, y Otmaro Montaner estaba escondido porque había sido machadista. Y entonces alguien gritó en el público: "Este es el esbirro machadista". Y entonces mi padre tuvo que salir disfrazado corriendo del teatro, y ahí terminó su carrera
de artista,
su carrera de cantante.
Y se dedicó al periodismo, que por cierto, donde fue un ícono, porque
fue muy bueno.
Fue en el periodismo, además tenía una chispa extraordinaria.
Sí, y tenía mucha gracia, lo hacía muy bien. Y a casa, pues, no solo el gallego Álvarez Mera, como le decían, que en esa época, pues, los cubanos pensaban eso que dices tú, que era el gran tenor lírico de Cuba. Pero también iba Fidel Castro, porque Fidel Castro era miembro de la UIR, y un primo hermano muy querido por mi padre, que se llamaba José de Jesús, Pepe Jesús Injauma Montaner, era el segundo jefe de la UIR. El primer jefe era Emilio Troy, el segundo era Pepe Jesús Injauma Montaner. Cuando matan a Emilio Troy, Pepe Jesús se convierte en el vengador de Emilio y en el qué sé yo. Y ahí entra Fidel a hacer, de alguna manera, visita a mi casa, y protegido por Fidel. Y yo siempre me pregunto, y te lo digo porque estaba escribiendo ahora mis memorias, y decía, bueno, pero ¿qué clase de país es ese? Que tenía una especie de devoción especial por alguien que estaba acusado de asesinatos, que era un gángster, y incluso que familia la mía, que tenía esas relaciones.
Exacto, que lo acogía.
Que lo acogía.
Sabiendo que era un gángster.
Que era un gángster. Pero bueno, era una Cuba muy, muy extraña y muy, muy curiosa. Yo era un niño en ese momento, yo nací en el 43, y lo que recuerdo es que era un tipo que tomaba mucho café, hablaba mucho, que siguió haciéndolo durante muchos años después. Es decir, ya cuando era el jefe de la revolución, pues seguía tomando mucho café y seguía hablando mucho.
Y fatigando a la gente.
Y fatigando a la gente con la moringa y con cosas muy raras que se le ocurrían. Pues Tomás, muy cerca de esa casa estaba la primera escuela que yo fui. Se llamaba Ramírez de Mendoza, que tenía un nombre como muy rimbombante, pero era un señor que era un educador realmente bueno, pero un educador, un pobre educador, que era cojo, por cierto, andaba con unas muletas. Y su esposa era una señora de muy reducida estatura, que fue la primera mujer que yo amé, porque yo era un niñito cuando fui ahí a la escuela y yo vi a esa señora que era de casi de mi tamaño y yo la amé inmediatamente. Pero era la escuela más pequeña que existía. Los ejercicios, bueno, en primer lugar, en las aulas había 3 grados. Y decían los de primer grado que se tapen las orejas, que van a hablar a los de segundo grado. Bueno, y así en ese...
Bien práctico.
Bien práctico y bien extraño, además de eso. Pero aprendíamos, cosa curiosa, aprendíamos. Había una especie de cuarto donde se hacían ejercicios, que esto parece una broma, pero no es broma. Decían, hoy vamos a ejercitar el brazo derecho, porque si abría los dos brazos al mismo tiempo le daba.
No cabía la gente.
No cabía la gente. Era una escuela diminuta para unos profesores diminutos y unos estudiantes diminutos también. Bueno, y ahí pues fuimos a otras escuelas.
¿Y la salida tuya de Cuba? ¿Cómo se va? ¿Cómo lo envían? ¿Cómo se llega a los Estados Unidos, Carlos Alberto Montaner?
Mira, yo tengo una vida muy curiosa y muy rara. Me casé a los 16 años. A los 17 ya era padre. Y a los 17 también me agarraron preso. Me condenaron a número de años preso. Me escapé de la cárcel, pero me escapé porque me pusieron en una cárcel de menor rigor. Si hubiera estado en la cabaña, no hubiera... Traté de escaparme del G2, pero no, fue imposible. Traté de escaparme junto con una persona que yo no conocía, que lo conocí ese día, ahí que estaba preso también, que se llamaba Armando Valladares.
Sí, Armando Valladares.
Y que nos hicimos amigos y que desde entonces somos amigos. Pero no lo conocía, no lo conocía de antes. Pero aquello fracasó como fracasó una fuga que él intentó en Isla de Pinos después. Pero a mí me trasladaron a lo que era Torrens, que se llamaba en ese momento Piti Fajardo.
Sí, que era un instituto para delincuentes juveniles.
Claro, pero lo que había era, se había convertido en una cárcel de presos políticos juveniles, que el más joven tenía 11 años y los mayores teníamos 17. Yo pregunté.
¿Qué hace un niño de 11? ¿Qué delito político cometió un niño de 11 años?
Bueno, lo que hacía era quemar cañaverales. Y eso me lo contaron ahí, me lo contaron los demás presos. El muchachito era autista, pero quemaba los cañaverales porque a su padre lo habían fusilado. Entonces él decidió oponerse a esa cosa que había fusilado a su papá. Y lo que hacía era con una cajita de fósforo, una cajita de fósforo en manos de un niñito puede ser tan grave como
un arma nuclear.
Y entonces quemaba cañaverales y qué sé yo. Y por fin lo descubrieron y lo metieron ahí. El muchachito ni hablaba, como muchos niños autistas, ¿no? Tenía una especie de amor por la música, pero una música muy suave que él escuchaba en radio. Ahí se podían escuchar. En esa prisión, después de la cabaña, me trasladaron a esa prisión de Torrens, donde, por cierto, cuando en el año 64 sacaron a todos los presos de ese lugar y crearon la base Lourdes, que estaba en lo que era Torrens.
Exacto.
Y luego sacaron a todos Putin, que fue el que en 2001 cerró esa base, cuando tenía la plata de Chávez, el gobierno cubano, hizo una universidad que se llamaba la UCI, la Universidad para Cuestiones de Electrónicas y las cuestiones de computadoras. La famosa UCI está en ese sitio. Yo tengo una cierta curiosidad por ver, pero la historia de esa institución es la historia de la revolución.
Claro.
Primero era Torrens, inmediatamente, cuando ya entré, no se llamaba Torrens, se llamaba Piti Fajardo, que era un médico comunista cubano que habían asesinado, habían matado en combate en el Escambray, los campesinos alzados en el Escambray. Y luego se convirtió en la base de Lourdes en la época soviética y luego se convirtió en la UCI cuando Cuba era el epicentro del socialismo del siglo XXI. Quiere decir que ese lugar era un poquito el centro de Cuba.
¿Y cómo es que Carlos Alberto Montaner se inicia en el periodismo? Sabemos que en España... donde para triunfar es bien difícil, pero se impuso, después se crea una agencia que distribuía tus columnas a centenares de periódicos en la América Latina, después te dedicaste a escribir libros, muchos de ellos sobre Cuba, casi todos sobre Cuba, pero... novelas de esas reales como La esposa del coronel, ¿no?
La mujer del coronel.
La mujer del coronel. Un libro realmente intrigante que además te castigaba porque empezabas a leer y tenías que terminarlo, porque no era como esas novelas que tienes que terminar los episodios.
Bueno, te cuento que lo primero que hice fue estudiar aquí en Estados Unidos. Cuando tuve un máster de la Universidad de Miami, me fui a enseñar a Puerto Rico y en el año 70 me fui a España. Es muy curioso porque el gobierno cubano tiene la fantasía, no la fantasía, es decir, la leyenda destructiva de que yo fui a Puerto Rico infiltrado por la CIA. Yo no fui a Puerto Rico a enseñar a la Universidad Interamericana por un amigo que era mi profesor, llamado José Agustín Balseiro, que era un ilustre puertorriqueño que me recomendó y en esa universidad me contrataron. Y ahí estuve 4 años y de ahí me fui en el año 70 a España. Empecé, pero antes de llegar a España, en el año 67, 68, hace ya 50 años, empecé a escribir columnas para los periódicos de distintas partes del mundo. ¿Cómo? Porque yo había visto unas columnas de Germán Arciniegas y de Uslar Pietri, incluso de Pablo Neruda, que decían ala. Y yo me preguntaba qué cosa era ala. Yo suponía que era una empresa muy grande de distribución de material periodístico. Era realmente un español exiliado que vivía en Nueva York y que trabajaba desde su casa y mandaba a todos los periódicos esas columnas. Y tenía una cantidad de clientes. Yo creo que nunca tuve más clientes que cuando ALA distribuía mis columnas, porque solamente en los periódicos El Sol de México eran como 30 periódicos del Sol, y como al final eran 100, más de 100 periódicos los que publicaban las columnas. Este señor se llamaba Joaquín Maurín y había sido fundador del Partido Comunista Español, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Pero fue la primera ruptura importante con el estalinismo. Y lo acusaron de trotskista, y el Partido Comunista y los soviéticos durante la Guerra Civil destruyeron a ese partido, mataron a muchísima gente, y a él se salva porque él estaba preso en una cárcel de Franco con un nombre cambiado, no se sabía que estaba preso. Bueno, entonces este hombre estuvo 10 años preso y salió al exilio y fue el que creó ALA. Y ALA, el tipo le caí bien, era un muchacho de 20 y tantos años en ese momento, le caí bien y me puso a escribir columnas, además de que mi trabajo de profesor. En el año 70 me fui a Madrid a hacer el doctorado en literatura, pero al mismo tiempo con el propósito de quedarme escribiendo en los periódicos y publicando libros, y eso lo logré hacer. ABC, el periódico liberal conservador, me abrió las puertas y tuve realmente una buena acogida y una buena relación con los amigos españoles.
Tú eres un punto de referencia en el mundo sobre Cuba y para Cuba. Pues la gente cuando habla de Cuba, pues en el periodismo mundial habla de Carlos Alberto Montaner. Y tú has logrado desvelar una serie de mitos del régimen. Y eso no solamente entre nosotros los cubanos, que lo sabíamos, pero entre el mundo. ¿Cómo es que tú logras tener esa información y ese conocimiento de Cuba tan a la distancia?
Tomás, porque como te ha pasado a ti, jamás he estado un día, ni siquiera un solo día, sin tener algún contacto con Cuba. Ya sea una persona que sale del país, una conversación telefónica, alguien, una carta que he recibido. Sí, siempre Cuba ha estado muy presente, y sobre todo las relaciones personales que me han permitido hablar con muchísima gente que tenían posiciones importantes en Cuba, y algunos amigos que se quedaron en Cuba y que luego fueron personeros de la dictadura, pero que conservaron algún tipo de relación personal y que salían en España y podía verlos.
¿Tú ves el futuro de Cuba con optimismo?
Yo creo que la Cuba que yo conocí, esa por supuesto no volvió.
Ya desapareció, claro.
Desapareció.
La Cuba de nosotros, de tuya y mía, de nuestra generación. Bueno, pero muy poco.
Pero sí, esa Cuba no volverá, pero lo que sí, lo que no se quedará, por supuesto, es este sistema absurdo impuesto a los cubanos, pese a que tratan de hacer todo lo posible por salvarlo, pero eso no, no Nunca ha existido un régimen de esa naturaleza que ha prevalecido permanentemente en la historia. Es decir, eso desaparece y será borrado por unas nuevas fuerzas, por unas nuevas gentes, por otras personas que tienen criterios distintos. Yo no tengo la menor duda de que eso sucederá. Por ejemplo, en esta constitución que ahora se dice que los cubanos van a tener, la nueva constitución, hay una cláusula que me llamó mucho la atención, de la creación del Consejo Nacional de Defensa, que puede ocupar el poder en casos excepcionales, dice, o de desastres naturales. Pero eso de casos excepcionales, ¿para qué es?
¿Cómo se define?
No lo definen, no lo definen a propósito, precisamente porque es una especie de espada de Damocles sobre la cabecita de Miguel Díaz-Canel.
Y de todos los que piensan que pueden hacer reformas.
Que pueden hacer reformas. No, ahí no hay ninguna posibilidad de hacer reformas económicas ni reformas políticas. Ese es un régimen. Y además es un régimen que como Raúl Castro no entiende la naturaleza humana, eso está condenado a desaparecer. Una de las cosas interesantes es la involución del sistema, porque el sistema no se parece al sistema chino ni se parece al sistema vietnamita. Es decir, la clave del éxito del sistema chino no es que sea un modelo, es que se dio cuenta Deng Xiaoping, que empezó tratando de crear un espacio a la agricultura, pero se dio cuenta que era muy importante poder enriquecerse y llegó a decir esa frase tremenda, esa frase antisocialista o antimarxista, de es muy bueno enriquecerse, es una gran cosa enriquecerse. Eso lo dijo Deng Xiaoping, es exactamente lo contrario de lo que piensa claro. Raúl Castro, claro. Que lo que hace es perseguir a los cuentapropistas, perseguir a los inversionistas, no admitir que los cubanos puedan invertir en Cuba. En fin, es realmente alguien que va contra el instinto de las personas y contra la historia, y por supuesto va a fracasar.
Carlos Alberto Montaner definitivamente es alguien cuya opinión tiene un peso enorme. En este momento tú eres comentarista internacional de la cadena CNN y comentas de lo que es la América Latina, claro. y el mundo. Pero siempre la gente te identifica con Cuba.
Siempre me identifican con Cuba, y además hacen bien identificarme con Cuba porque yo me identifico con Cuba. Es decir, yo soy un cubano exiliado, adversario de ese sistema, y no soy otra cosa que eso.
Bueno, pues han escuchado a Carlos Alberto Montaner, periodista, autor, columnista sindicalizado, comentarista de CNN, la cadena global en español, así como alguien que le duele mucho Cuba. Y por eso es que se los hemos querido presentar a ustedes en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.